Calimán, el hombre increíble.
Ese ruido me ensordece.
Ven, ven, levántate.
Ay, no puedo resistir.
El pequeño Solín ha caído al césped y se retuerce de dolor cubriéndose los oídos con las manos. A lo lejos empiezan a escucharse amenazadores ladridos.
¡Ay, ay, ay! ¿Ese ruido?
La jauría se aproxima.
¡Oh, los perros! ¡Sí! ¡Huye, Calimán! ¡Huye!
Calimán entiende la angustiosa situación. Solín no puede separarse las manos de sus oídos y mucho menos levantarse del césped, donde el pequeño sigue retorciéndose en estremecimientos de dolor.
Alguien se acerca. No deben descubrirnos o la investigación quedaría arruinada. Solín, óyeme.
¿Qué?
Calimán dobla las rodillas y se inclina hacia Solín.
Escúchame. Puedes oírme con tu pensamiento concentrado. Solín, mírame también a los ojos.
¡Ay! ¡Ay! ¡Es espantoso ruido!
Vas a dejar de oírlo ahora. Vas a dormir y a dejar de cubrirte los oídos.
¡Ay, ay!
Debo tener los brazos libres para lograr franquear este muro de piedra.
¡Ay, ay,
ay! Y no puedo llevarlo cargado. Tú, Solín, anudarás con tus brazos mi cuello y yo te llevaré en hombros.
Ay,
se acabó el ruido. No escuchas nada. Duerme. Te lo ordeno.
A través del extenso y oscuro jardín, el diminuto Dr. Kiro y el gigantón Jato se aproximan junto con la feroz jauría.
¡Lo atraparemos, doctor!
Le haré pagar cara a la osadía de haber entrado a mi jardín.
¡Los perros lo destrozarán!
¡Sigue! Es junto a la tapia natural, donde no existe verja electrificada. Afortunadamente, mis alarmas siempre funcionan.
¡Allá!
¿Qué?
Se ven figuras en la oscuridad, doctor.
Deben ser los intrusos fisgones. Ya no podrán escapar.
En el fondo del sombrío jardín, junto al muro de piedra, Calimán ha logrado hipnotizar a Solín, que sigue caído.
Ya no oyes nada, nada. Retírate las manos de los oídos. Levántate. Anudarás tus brazos alrededor de mi cuello y te sacaré de aquí, cargándote en mis espaldas.
Sí, sí.
Pronto, Solín. Ellos se acercan con esos canes feroces. ¿Listo? ¿Listo, Solín?
Colgado de tus espaldas.
Ánimo, saldremos de aquí. Saltaré la tapia, como sea.
A cierta distancia del oscuro y lóbrego rincón, el doctor Kiro avanza junto al enorme gato y a la feroz jauría. El extraño hombrecillo ha dejado su inseparable bastón y lleva ahora una pequeña caja de metal. Detiene su carrera y ordena.
¡Aguarda!
Debemos atraparlos, doctor.
¿Debo cortar la corriente de ondas ultrasónicas que forma la defensa de esa tapia?
¿Cortar?
De otra manera, Jato, sufriríamos las consecuencias que, sin duda, esos intrusos resintieron al saltar. Los perros, sobre todo, tienen el sentido del oído muy aguzado.
El calvo y pequeño hombrecillo maniobra rápidamente sobre un botón de su caja y...
¡Sigamos ya! ¡No hay peligro!
¡Les romperé el cuello a esos curiosos!
El cerco de ondas ha sido interrumpido. ¡Avancemos!
El doctor Kiro y el gigante luchador recorren el final del trayecto y penetran entre los árboles hasta alcanzar el muro de piedra. Para su sorpresa, ya no hay nadie en este sitio.
¿Se fueron?
¡Condenación de los dioses!
Deben estar escondidos detrás de un tronco, tirados en el suelo.
¡No, Jato! Lograron retroceder y franquear de nuevo el muro protegido.
Doctor Kiro... ¡Imposible!
¿No observas a los perros ladrando junto a la tapia? Han olfateado su rastro, pero esos curiosos ya estarán lejos o escondidos entre las rocas.
¡Salgamos a perseguirlos!
El dentudo y calvo hombrecillo observa a los canes que levantan las patas, apoyándolas contra la tapia.
No vale la pena. ¿Sabes, querido jato?
¿Eh?
Ese muro es una verdadera trampa para atrapar incautos y curiosos.
Ya lo vi. Una trampa sonora, doctor Kiro.
Sí, se confían del muro que no está electrizado y que es relativamente fácil de franquear. Pero caen en un campo de ondas ultrasónicas que los paralizan.
Si hacen tal cosa, ¿cómo pudieron ellos escapar así?
¿Cómo? Difícilmente un oído común puede soportar la acción del campo sónico.
En el rostro cadavérico del extraño doctor Kiro surge una sombra siniestra. Y sus ojos se empequeñecen más detrás de las gafas hasta semejar hendiduras de maldad.
¿Habrá sido Calimán?
Detrás del siniestro muro defendido tan científica y astutamente, Calimán y Solín se ocultan en las rocas.
Despierta ya, Solín. Vuelve del breve e hipnótico sueño con el que te impedí escuchar esos sonidos. Solín, despierta ahora, muchacho. Recupera tus sentidos normales. Te lo ordeno.
El pequeño Solín se estremece aún aturdido y confuso. Mira hacia todos lados. Aún se lleva la mano al oído, como recordando el extraño suplicio del que acaba de ser víctima.
¿Qué pasó?
Cálmate.
Estábamos adentro en ese jardín.
Pero pudimos escapar a tiempo.
De ese ruido espantoso y ensordecedor y de los mastines. Calimán, siguen escuchándose sus ladridos.
No hay duda.
Nos persiguen. No tardarán en caer sobre nosotros. ¡Huyamos!
Supongo que por ahora no nos queda otro remedio. Sí, debo mantener el secreto de esta investigación. Levántate, Solín.
Sí.
Te sostengo, muchacho. Vamos, rápidamente al auto.
Iván, Argemido Castiblanco.
Tras de su frustrada labor de espionaje, larga, inacabable y sin resultados, gracias a la habilidad de Calimán y de sus prodigiosas facultades, los agentes internacionales Iván Rostov y Diana Morris han regresado a su hotel.
Nos burló, no hay duda. Logró evadir nuestra vigilancia en ese estacionamiento.
¿Y cómo pudo hacerlo?
Ay, querido Iván, es inútil romperse la cabeza. Con Calimán y sus numerosas argucias no se puede. ¿Bien? Creo que nuestra compañía por esta noche, nuestra mutua compañía, termina aquí hasta nueva orden.
La bella, peligrosa y rubia Diana abre la puerta de su cuarto y se detiene en el umbral, sonriéndole confiadamente a su apuesto y también rubio Rostov, el joven de la mandíbula prominente y de la contextura corporal atlética.
Hasta otra ocasión, si se presenta, Iván.
Espera un momento.
No hay nada más que hablar. Calimán se fue, se perdió.
Y si quiso evadirnos, fue indudablemente porque iba en busca del casco de control cerebral o de una pista segura. Tenía razones poderosas y justificadas para evitar nuestra persecución.
Naturalmente.
Hemos perdido una oportunidad magnífica, Diana. Horas preciosas.
Y que lo digas, querido rival. Y tengo que volver a decírtelo. Con ese hombre extraordinario y sorprendente, habrá que cambiar de táctica por completo.
Ajá.
Por mi parte, poseo los medios y la capacidad para entablar con Calimán excelentes relaciones de amistad.
Diana...
Quizá de algo mucho más que una simple amistad.
¿No tratarás de decirme que...?
Claro que sí. Mañana mismo me trasladaré al hotel de nuestro gallardo, maravilloso e increíble hindú, y empezaré a tenderle mis redes. Mis redes femeninas de seducción.
¿Crees que con Calimán dará resultado?
Lo ha dado con todos, querido amigo y enemigo. Y he sabido que ese hindú no es inmune de ninguna manera a los encantos femeninos. Bien, gentil rival, esta noche consentí en emprender juntos, tú y yo, la averiguación y unir nuestros esfuerzos, pero en lo sucesivo...
¿Qué? ¿Vas a amenazarme?
Ay, no, no. A advertírtelo. Ah. No pienso compartir contigo el fruto de mi labor. Consentí esta vez en asociarme contigo eventualmente para...
¿Despojarme del casco una vez que se lo hubieras quitado a Calimán?
Ni más ni menos.
Perfecto.
Pero seré la primera y la única que llegue a ese codiciado invento para mi gobierno.
¿De veras?
¿De veras? Buenas noches, Iván. Que duermas bien.
El apuesto rostro se ha quedado solo en el pasillo. Muestra un gesto torcido y contrariado que, paulatinamente, se transforma en calculadora sonrisa.
Si piensa que se me va a adelantar cerca de Calimán y de la posesión del casco, está muy equivocada. Diana irá junto a ese hindú mañana. Yo lo haré esta misma noche. Regresaré allá.
Lejos ya de la suntuosa residencia del extraño doctor Quiro, a salvo de la amenaza de los feroces mastines y del descubrimiento de sus investigaciones que Calimán quiere a toda costa evitar, el hombre increíble guía su carro compacto de regreso a la populosa capital japonesa.
En resumidas cuentas, ¿qué fue ello?
Una especie de campo electromagnético integrado por ondas de alta frecuencia, digamos ultrasónicas.
¿Ultrasónicas? Pero si se me clavaron en los oídos.
El sonido es un arma terrible, muchacho. Cuando se usa malévolamente con tal propósito. Hay ondas que penetran mortalmente al cerebro. Ese muro natural de piedra es una trampa.
Claro, ya se vio.
El doctor Quiro facilita el acceso por el muro, pero detrás ha colocado un dispositivo electrónico que forma un campo electrosónico que atrapa a los que osan penetrar por ahí.
Pensé que me moría. Ese ruido espantoso me perforaba los oídos. ¿Cómo pudiste resistirlo?
Pude controlarlo de inmediato, Solín.
Tus oídos son muy sensibles.
Pero, ¿a voluntad?
Entiendo. ¿Pero cómo fue que dejé de oír de pronto ese ruido atroz?
¿Tengo que repetírtelo, Solín? Te hipnoticé, muchacho.
¡Ay, es verdad!
Tuve que actuar rápidamente. Ellos venían con los perros. No debían encontrarnos ahí o descubrirían mis sospechas. Era preciso volver a saltar la tapia y tenía que utilizar mis brazos. Suprimí entonces en ti el ruido torturante y te llevé a mi espalda.
¿Por poco nos descubren, señor? Está visto que no se puede entrar a esa condenada casa.
Serenidad y paciencia, Solín. Mucha paciencia. Regresaremos allá y entraremos.
El trayecto a través de las céntricas calles de Tokio ha sido completado. Calimán guía su auto compacto y franquea los umbrales del estacionamiento del hotel. Durante este tiempo, el hombre increíble ha corroborado su intención. Y mientras bajan del auto, que Calimán ha puesto en el sitio ya acostumbrado.
Tú lo dijiste. Esa casa es una fortaleza.
Y ni quien lo ponga en duda, Calimán. El tal doctor Quiro tiene defensas y alarmas por todas partes.
Sí, la verja y la cancela electrizadas. El muro de piedra que encierra una trampa ultrasónica.
Y los mastines guardianes.
Y me pregunto, ¿qué otras defensas tendrá en el interior?
Inician la marcha a través de los numerosos autos estacionados. El estacionamiento, ubicado en el sótano del edificio, está solitario a esta hora. Varias lámparas de rojiza luz, pendientes del enorme techo, alumbran el extraño escenario.
¿Por qué el doctor Kiro se toma tantas precauciones? ¿Qué esconde en su casa?
Dijiste un laboratorio.
Tal vez algo más. No se explica que un científico que fue ayudante y único colaborador del profesor Yamasi tenga semejante sigilo.
Avanzando en medio de los autos, van aproximándose a la puerta que conduce al interior del hotel. El pensamiento de Calimán sigue concentrado en su idea y no se percata que figuras sigilosas y escurridizas se deslizan a través de los autos.
El doctor Kiro posee recursos muy vastos, Solín. Ahora se explica mejor que Yamasi hubiera acudido a él para realizar su invento. Kiro es un experto en ondas ultrasónicas.
Precisamente de eso está hecho el casco de control cerebral, ¿no?
Exacto, muchacho. Yamasi se refirió también a la cibernética.
¿Máquinas computadoras?
Y robots. Creo que mis sospechas se van confirmando poco a poco a través de estos detalles significativos. Tenemos que regresar.
¿Cuándo piensas hacerlo?
Tal vez será mejor intentar algo por la mañana.
¿De día?
Me imagino que será más fácil franquear esa verja, Solín. Muy pocos intrusos se atreven a la luz del sol. ¿Y si nosotros vamos a una hora insospechada?
¿Entonces mañana?
Sí, mañana mismo. Tengo que averiguar por qué se esconde así el doctor Kiro.
¿Y con ese tremendo gigantón?
Hato no puede ser más que su servidor, su instrumento.
El ataque se produce intempestivamente cuando Solín ha empujado la puerta que da acceso al pasillo del hotel, también solitario.
¡Quietos!
¿Qué significa?
¡Quietos los dos!
¡Iván Rostov!
Un hombre, casi una sombra indefinible surgida del pasillo, ha asido a Solín y lo somete tapándole la boca y colocando un revólver junto a la cabeza del muchacho. Detrás de Calimán surge el agente Iván Rostov, apuntándole con una pistola.
Levanta las manos, Calimán.
¿Tú?
Sí, eres mi invitado. Vamos a dar un paseo juntos.
¿Qué intenta hacer Iván Rostov? ¿Le arrancará el espía a Calimán el secreto de su sospecha sobre el paradero del codiciado casco? ¿Cómo escaparán de este nuevo peligro?
Señal Memoria. Imágenes y sonidos para la historia.